Bienvenidos a Bromato de Amistacio, un grupo de amigos con mucha química, IQ promedio y bajas expectativas de vida. Mi nombre es Dayan, tu cafetero ojo claro, y conmigo está el sommelier de arte más exquisito de todo San Martín.
Bueno, buen día para todos, muchas gracias. Yo soy Pepo, pero también me conocen como Tony Williams, autor de La Bella X y El Príncipe Griega, una historia de amor asintótica, o también Las apropiadas aventuras de E.T. Hirosexual, entre otros cuentos infantiles.
Ya estoy ansioso por leerlos. Pero como todos sabemos, el mes del amor ya quedó atrás y vienen tiempos de cambio. En la actualidad hay múltiples debates ocurriendo en torno a la función de la political correctness, en torno al arte, y en Bromato de Amistacio no dejamos debate sin dar vuelta. Por eso, en el episodio de hoy, vamos a estar girando en torno a estas ideas. Así que, Pepo, contame un poquito.
Es un tema que hace bastante quería que abordemos, pero creo que hacía falta aprender un par de cosas, leer. Y llegó el momento, que sí, efectivamente tiene que ver sobre lo que es lo políticamente correcto y el arte. Hace tiempo, hace no muchas semanas, un canal de YouTube que sigo, que me gusta mucho, que es Te lo resumo así nomás, hizo un video sobre este tema. Y él lo hizo específicamente sobre el cine. Pero claro, bueno, él terminaba diciendo que para él el cine no tenía por qué ser políticamente correcto, pero bueno, el cine es una fracción de lo que nosotros queremos abordar ahora mismo, que es el arte, ¿no? Y no sé si te parece comenzar como siempre hago yo, que es como un, primero una búsqueda semántica.
Por favor, amigo.
Y bueno, en el pasado, antes de grabar Bromato, y una de las razones por las que grabamos Bromato, fue una noche en la que tuvimos un debate caluroso, acalorado.
Muy caluroso.
Sobre qué es el arte, muchas peleas, incluso se metió mi padre. Fue impresionante, fue muy encarnizado. Y bueno, teníamos opiniones dispares sobre qué es el arte. Y con el tiempo, bueno, yo lo seguí pensando, lo seguí madurando. Y lo que hice ahora mismo es una definición que, bueno, contando el Y como una palabra más, son cuatro palabras. Que para mí el arte sería una perspectiva estética y comunicativa, lisa y llanamente.
Okay.
Y esto surge a partir de dos definiciones, una que es la canon, la estándar, y otra que la da la Universidad del Litoral, que en realidad no dice una definición como tal. Hace todo un escrito sobre si vale la pena preguntarse qué es el arte, qué sé yo, y dice un par de cosas interesantes. Pero primero, la definición estándar del arte es que es básicamente cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones y en general una visión del mundo a través de distintos recursos, básicamente, etc., ¿no? Pero la definición de la Universidad del Litoral es bastante interesante, es extenso todo lo que dice. Yo recorto de la última parte también una síntesis, una cosa pequeña, pero que para mí es muy interesante para traer. ¿Qué dice? Al igual que la ciencia, el arte va más allá de lo que creemos que es la realidad. Es una forma de pensamiento que despliega situaciones complejas, hace preguntas y plantea problemas. Igual que la tecnología, el arte transforma lo que hay a nuestro alrededor y lo vuelve otra cosa. Pero a diferencia de la ciencia y de la tecnología, el arte no da respuestas ni soluciones únicas, sino que nos hace participar. Nos convoca para que pensemos opciones más allá de lo posible. Dicho esto, en los museos hay un tipo de arte creado a los fines de la contemplación y la comunicación, pero hay arte en los libros, los teatros, los espacios públicos y privados, en algunos cines y medios de comunicación, en la vestimenta, la comida, los sonidos, etc. A diferencia de lo que creemos habitualmente, el arte no es algo bello que podemos ver, sino una perspectiva desde donde interrogar y transformar la realidad.
Interesante, sobre todo porque el debate que estábamos teniendo hace ese tiempo giraba en torno a si Maradona era un artista o no.
Sí, exactamente. Todo empezó por decir si la gambeta de Maradona era arte o no. Y la pregunta es, digamos, pero yo en un primer momento dije que para mí el arte era toda aquella actividad que como único fin era el placer, ¿no? Desde ahí, desde esa perspectiva, podríamos decir que sí. Anteriormente, antes, al principio del debate, para mí, yo decía que no, medio purista lo mío. Aunque lo sigo medio sosteniendo, ¿no? Un poquito ahí como, quizás si tenía las medias más limpias, ahí ya te lo negociaba.
Ah, bueno, sí.
Pero, bajo esta perspectiva, ¿vos qué opinas? Digamos.
Bajo esta perspectiva, creo que en lo que sería tanto, por ejemplo, cosas como el deporte, o actividades físicas, aunque no, en el baile sí.
Claro, es que realmente, por ejemplo, yo creo que es lo que estás a punto de decir y lo que yo diría que no, pero al mismo tiempo en realidad sí, porque comunica algo la gambeta,
sí,
¿no? Entonces, comunica un estilo, comunica braveza. Podríamos decir que sí, ¿no?
Sí.
Pero básicamente lo que me gusta de pensar el arte, no sé si estás de acuerdo, como una perspectiva estética y comunicativa, es que nos salva de muchas complicaciones ontológicas de decir si es algo o no. Ya esto no es que el arte es algo, sino que es una perspectiva y por eso es que yo lo tomé.
Tiene mucho sentido, sí. Aparte es casi como una actividad, es algo que se puede hacer. No es tanto si es o no es si lo haces o no.
Exactamente. Y bueno, por un lado, ya vimos lo de la parte de perspectiva, que parece ser que más que problemática, justamente soluciona un montón de cosas. Comunicativa, claramente, porque el arte es un medio de expresión. Pero para mí, la parte estética es la compleja, porque la estética, entendiéndolo como la rama de la filosofía que estudia la esencia y la percepción de la belleza, y bueno, entre otras cosas, intrínsecamente tiene ciertos juicios estéticos. Yo no voy a ahondar demasiado en eso porque seguramente mi compañero filosófico podrá decir más cosas, pero en principio yo tiro como puntapié que a partir de la estética se plantean ciertas polaridades, ¿no? Digamos, trayectorias permitidas y prohibidas, y por tanto se adentra en el terreno de lo válido e inválido cuando uno dice si algo es feo o es lindo, ¿no?
Y bueno, justamente como mi querido Tony Williams decía, desde la filosofía, sobre todo desde la griega, todo el debate surge a partir de la estética. ¿Por qué? Porque en ese momento se pensaba que había un mundo de las ideas, un espacio en donde hay un círculo perfecto. En la realidad, supuestamente, es imposible encontrar un círculo perfecto.
Nota del editor enojado. ¿Qué carajos estás diciendo, capo? La pelota, maestro, la pelota no se mancha. Aguante Boquita, campeón.
Claro.
Pero tenemos la idea de cómo es un círculo perfecto. Entonces se entendía la estética, el arte, como este acercamiento a estas ideas perfectas.
Esto me hace acordar a ese cuento bellísimo de la Bella X y el Príncipe Griega, ¿no?
Sí,
de
amor, cómo no. Cómo no, para todos los niños. Y sobre todo esto lo podemos ver muy reflejado en lo que sería las estatuas, este intento de hacer como casi, bueno, justamente no es un intento, la voluntad del artista era reflejar la perfección de los dioses en una estatua, cuando hace Apolo.
Algo interesante de esto que me estás diciendo, que me estoy acordando, es que un bello colega, amigo, que también estuvo en Bromato Amistacio, Javier Piña, un doctor ingeniero físico, él también es dibujante, además de modelo, Adonis. Y en su momento, cuando estábamos en un proyecto dibujístico, donde yo intentaba hacer alguna que otra cosa, yo le decía que la parte de los músculos se me hacía muy extraña, porque yo me miraba el brazo, digamos, yo soy una máquina de músculos.
Es una bestia, una bestia.
Puedo, en mi casa no hay puertas.
No, porque las destruyó.
Son todos pasillos, túneles, porque yo no pasan mis bíceps.
Sí, tiene luego los pectorales a través de una pared.
Yo uso dos remeras, gente, sufro mucho. La cosa es que él me dijo que en toda esta época de las esculturas y qué sé yo, la gente, los escultores, agregaban músculos porque no les parecía que el cuerpo humano fuese lo suficientemente bello. Y acá empieza a aparecer como algo interesante entre esa conexión entre el círculo perfecto que no existe y como que también habría como una perfección a la que, por la que pasa el ser humano, pero que tampoco está ahí. Es como una anécdota la belleza humana.
Exactamente, es casi como que la idea de lo que tienen de la belleza humana no era un humano en sí, era una idea.
Pero aún así nos impacta a nosotros como humanos y sigue dirigiendo.
Sí, 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 es básicamente desde los griegos que queda ahora el estándar de lo que es la belleza, que la seguimos acarreando la estética. Pero bueno, los griegos se murieron.
Y se cree, digamos, hoy en día.
Sí, sí, por ahora, no hay evidencias todavía de que esté por ahí Aristóteles. Pero en refutación, no tanto, sino como si queremos pensarlo como un anexo que hace Kant, un filósofo bastante conocido, que no solamente habla de la estética del arte, diferencia lo que sería el disfrute del arte. Porque el arte es algo que se disfruta, por ejemplo, en un museo, en un lugar donde lo disfrutás por disfrutarlo. Pues eso es lo que él pensaba. en un espacio, es como el arte se da en un vacío entre vos y el arte. Mientras que, por ejemplo, algo vulgar sería, por ejemplo, encontrarte con
un amigo, digamos, por ejemplo.
Con un amigo, obviamente, ir a una galería de arte y comprar arte, o mandar a hacer arte, porque ahí no lo estás disfrutando. Lo que estás haciendo es adquirir una pintura. Pero el arte se disfruta, según Kant, en lo que sería un entorno donde es arte y uno mismo, y lo único que sucede en el medio es la percepción de esta arte, esta comunicación de la que hablabas vos.
Pasa que quizá esa proposición genera como un escenario medio artificial, porque ¿en qué momento te encontrás solo con el arte?
Es que interesantemente, ¿no? Kant era un aristócrata, un burócrata, una persona de mucho dinero que tenía la posibilidad de poder hacerlo. Lo cual en el mundo moderno, en el que nos encontramos, creo, no sucede tan seguido. Lo que viene después de estas ideas que son como más cerradas de lo que es el mundo del arte, empieza a haber varias como lucha contra este. Aparece lo que sería Picasso, con su nueva forma de pintar, en la que no se toma tanto un realismo, sino que se empieza a desvirtuar la realidad. Esta idea del mundo de las ideas queda como plasmada en una forma muy cruda en lo que serían sus pinturas, pero simultáneamente no es algo que nos encontramos en la realidad.
Sí, casi que... Bueno, también sería... Bueno, en realidad algún día hablaremos más a fondo, supongo, que en el arte. O podría ser en este, no lo sé. Todo dependerá de cómo circule la conversación. Pero hay como una disyuntiva entre que a veces el arte parece que no es este mundo, pero como que en realidad, en algún punto, siempre la referencia es el mundo. Entonces, el arte es un espacio muy ambiguo.
Sí, es interesante en un momento debatir ¿a qué mundo refiere el arte? ¿Hay algún mundo que es más válido en el arte que otro? Por ejemplo, yo me acuerdo que tenía una época en la que me gustaba ver pinturas. Qué triste mi vida en ese momento.
Ay, por favor.
Y era muy fanático de las pinturas realistas. Y les encontraba como una apreciación profunda a la técnica del artista. Pero ahora que me he vuelto, no sé, algo ha cambiado. Sí, sí. Algo ha cambiado en mí porque ahora escucho Bad Bunny y simultáneamente... Sí,
evidentemente mucho más sexual.
Sí, aprecio profundamente lo que es el estilo abstracto. Me estoy encontrando con una nueva etapa en el mundo artístico. No sé qué cambió en mí que hace que lo aprecie de otra forma. Pero simultáneamente, como enganchándolo un poco con esta idea que hay una revelación contra los estándares del arte, como por ejemplo empieza a surgir lo que sean obras de teatro callejeras, todas estas revoluciones que empiezan a haber en el arte, y yo creo que hay un momento de quiebre. Sobre todo en nuestra amistad, porque es un debate infinito que siempre vamos a tener, que es el bidet. En un momento, Marcel Duchamp, un artista francés, presenta en Nueva York una muestra en la que literalmente hay un bidet en la mitad del piso. Y algunos dirán, ¿Qué forro, sinceramente? ¿Qué carajo está haciendo pidiendo un bidet? Lo que surgió a partir de ese momento es lo que se conoce como la oleada posmodernista del arte, que empieza a estar... Ya la estética se la abandona como concepto a perseguir, sino que se buscan nuevas estéticas, nuevas ideas. Inclusive lo que es la pintura queda reemplazada mucho por la fotografía. Yo les voy a compartir una pequeña anécdota que me sucedió a mí. Que hace poco me fui de vacaciones a Salta, que es una provincia del norte de Argentina. Y como uno está de vacaciones, dice, me voy a divertir, la voy a pasar bomba, voy a ir al Museo de Arte Moderno de Salta.
Lo típico, con tus amigos.
Sí. Y cuando voy, recuerdo patente que entro y vi un inodoro en la mitad del museo. Yo digo como... O sea, imagínate que estás viendo una obra y decís, me cago en la obra.
Importante, lo puedes igual, hacer. ¿El inodoro tenía mochila?
No, era un inodoro en la mitad del lugar.
Ajá.
Entonces me pongo a husmear la muestra de arte y me encuentro que es toda una obra basada en el baño. Y había como una especie de línea de productos como... haciendo un chiste de lo que sería el estándar de belleza. Y no sé, decía shampoo para depresivos, este te va a hacer llorar más. Uh-huh. Era como todo muy irónico.
Si querés disimular tus lágrimas en la ducha,
utilizá este ácido para los ojos. Eran todos productos así irónicos. Y yo me pregunté, bueno, primero que todo, era claramente algo postmodernista. Yo no me esperaba ser un museo, primero que todo. Fue como un choque que tuve muy fuerte. Sobre todo porque creo que hace poco también había chusmeado un poco lo de Kant y está con la idea de el museo como un lugar artístico sagrado. Y me encontré con un inodoro.
Divertido, tipo, un jueves ve a Kant, otro día va a un museo de inodoros.
Sí, no, soy absolutamente la persona más entretenida. No me detengo. Entonces, ¿qué es lo que surge a partir del posmodernismo? Este absoluto cambio de lo que pasa con el arte. Y esto, ahora sí vamos a hacer una pequeña transición a lo que sería la political correctness, que la vamos a hacer a partir de lo que surge junto al posmodernismo, que es el neoliberalismo. Que che, soy muy divertido, posmodernismo y neoliberalismo siempre
chicos,
conmigo.
Señora, traiga a sus hijos a regocijarse con este muchacho.
La verdad, soy demasiado entretenido. ¿Qué es lo que surge con el neoliberalismo? Aparte, bueno, que justo se da también como esta falta de fe en las instituciones, empieza a decaer la familia moderna.
Aparece Showmatch.
No. Ya va a venir el episodio del Mago Sin Dientes y ustedes...
Sí, se aproxima.
No se imaginan lo que va a ser ese episodio.
Vayan
pero...
cortándole el insumo de calcio a sus hijos.
Sí. Va a haber un antes y un después en su vida. Y en conjunto con el neoliberalismo surge toda esta nueva idea de que hay una prioridad en lo que son los derechos individuales de cada uno. Y a medida que empiezan a surgir los derechos individuales, empieza a haber un gran conflicto entre dos cosas. Entre mis derechos individuales y los del otro.
Sí.
Entonces, ¿hasta dónde lo que era antes el derecho de expresión, que es algo sagrado, sobre todo en la cultura de América del Norte, en donde, por ejemplo, viste mucha gente dice es mi derecho a agarrar y hablar y decir lo que quiero decir, contra lo que sería la otredad del otro? ¿Qué sucede con una persona que cuando estás diciendo algo, esto que le estás diciendo lo afecta, lo molesta o directamente lo daña? Y es a partir de esta lucha entre derechos individuales de expresión contra mis derechos a no ser atacado, entra en conflicto y aparece lo que sería este movimiento.
Y es que además, toda esta idea de la propiedad privada, de esos derechos, es como que aparecería que uno tiene una carretera, una trayectoria que uno va recorriendo y que tiene ciertas funcionalidades, ciertas propiedades. El problema es que pasa en un mundo tan globalizado donde esos caminos están completamente difusos y aparece Twitter y aparece Facebook y aparece Instagram. Y tu opinión ya empieza... que bueno, eso después lo voy a ahondar un poquito más, pero sí, es complicadísimo hasta qué punto la palabra deja de ser tuya, incluso decir hasta qué punto se tendrían que rever esos derechos en este nuevo mundo.
Es que inclusive nosotros creo que como estudiantes de psicología, futuros psicólogos, sabemos que la palabra tiene un poder muy fuerte.
Sí, por ejemplo, si nosotros le decimos síganos ya en Instagram,
en
¿cuál es nuestro Instagram?
En todas las redes sociales, todas como bromato.deamistacio, síganos en las plataformas a los que nos están escuchando. Así se van a enterar de cuándo sale un nuevo episodio.
Sí, señores.
Siempre van a poder encontrarse el nuevo episodio, pero están en su derecho individual de escuchar nuestra expresión libre de nuestras palabras. Entonces, sumando a todos estos movimientos de derechos, de estas luchas que están surgiendo, aparece... El término de PC.
Sí.
Que es bastante complicado dónde surge.
Sí, porque respecto a eso hay no hay como mucho consenso, pero se remonta hace incluso décadas, siglos para atrás. Y hay como muchos idas y vueltas que, bueno, como va y viene, al fin y al cabo yo lo resumo en dos partes. Que al principio es como que cuando surge lo de algo políticamente correcto, tiene una connotación como positiva, donde ese accionar político velaba por ciertas regiones, ciertas porciones de población, y eso estaba bien visto. Pero, más allá de todas las idas y vueltas que se empezaron a dar, finalmente lo que sucede es que surge una concepción negativa, un carácter despectivo de este concepto, que se funda en la hipocresía de las personas que invisten supuestamente esa corrección política, porque había personas que velaban por, no sé, los derechos de la mujer, pero resultaban siendo machistas, por ejemplo.
Bueno, y otra cosa que quería destacar es que lo que sería lo políticamente correcto fue utilizado como una herramienta de censura en una forma incorrecta para mí, y calculo que para todo el mundo, lo que sería Alemania nazi, si no eras parte del partido, que era lo políticamente correcto, claro, de hacer, se utilizaba como una herramienta en tu contra. Lo hemos sucedido en la Italia fascista, en todos lados donde hubo dictadura, lo políticamente correcto venía de la mano de los intereses de lo que sería el Estado, la sociedad de ese momento en ese espacio.
Sí. Y al final del día, igual, creo que lo que todo lo que ha tenido en común la concepción y cómo fue variando es que obedece lo políticamente correcto a ciertos grupos de poder. El tema es que hoy en día es interesante pensar que ciertas minorías o ciertos grupos que carecían de poder, hoy en día con las redes sociales y etcétera, tienen mucho más poder que antes. Entonces, esto me llevó a pensar a mí que muchas veces se habla de ciertas minorías. Esto sí que es polémico, ¿eh? Pero yo, pues siendo hombre, por ejemplo, hoy en día en Twitter, y esto no es claramente, es obvio que es el reclamo del primer mundo y nada que ver, hay cosas mucho más graves, pero es curioso el hecho de que hoy en día ya los hombres prácticamente no pueden opinar en Twitter. Eso es interesante. Ya hoy en día ya es casi el instameme de es hombre, qué sorpresa o cosas así. Y eso ya habla de que este mundo ya no obedece a lo que sucedía antes, sino que habría que ver si esto que está pasando, igual también, porque a veces yo me niego a creer de que es todo tan como maquiavélico y hay que hay 12 hombres o 12 personas, mujeres, lo que sea, en una mesa, ¿por qué no seres extraterrestres? En una mesa, sentados en la noche decidiendo de cómo va a ser el destino de la humanidad y que hay grupos de poder súper inteligentes que yo creo que no es tan así. Y creo que es causa de la entropía. Y hay una entropía tecnológica hoy en día que está dando escenarios muy, muy, muy interesantes y que dan para pensar como este, para mí, por ejemplo.
Y bueno, creo que es hablando de lo de Twitter, que yo no uso generalmente, pero vos me podrías contar un poco de lo que es la cancelación, que ocurre mucho, mucho en Twitter.
Sí, es que yo creo que hay como dos movimientos que se dan conjuntamente. Por un lado, la desensibilización social, que eso pasa porque constantemente con la masificación de los medios es tan común escuchar cosas atroces, horrorosas, que uno tiene que de alguna manera adecuarse, adaptarse de casi que por supervivencia mental y salud a un montón de noticias y tópicos horribles, y eso termina en un acostumbramiento, digamos. Pero por el otro lado también se da una hipersensibilización, porque al mismo tiempo que pasa esto y parece que todo nos resbala, que, ah, mira, mataron 12 personas en Austria, qué sé yo, al mismo tiempo, si una persona de Austria te pone una cara enojada en tu publicación y te dice que lo que vos dijiste está mal, también te afecta. Entonces es como que lo que se experimenta en las redes sociales se empieza a vivir en carne propia. Y es algo muy extraño lo que se da y que da lugar a dobles morales, a hipocresías, a confusión. Y aparecen este tipo de cosas, las cancelaciones, por ejemplo. La cancelación yo creo que es un fenómeno de lo que, por ejemplo, te estoy diciendo, ¿no? Como por ejemplo, jóvenes adolescentes que antes no tenían ningún tipo de poder, hoy pueden regir el éxito económico de una persona, de una estrella. O sea, por ejemplo, ¿no? El caso en Argentina, hay una artista que se llama Ximena Barón, ¿no? Que en un principio una actriz graciosa, simpática, ¿no? Y decidió probar con la música. Como siempre, 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 siempre que alguien haga algo y empiece a tener un poco de masificación, va a surgir gente que esté en contra. Es así, es así. Y yo, por ejemplo, no tenía ningún tipo de acepción negativa para con ella, ¿no? Pero empieza a hacer ciertas cosas que yo, por ejemplo, no estaba de acuerdo. Pero la mujer seguía pudiendo hacer shows y crecía en la fama, ¿no? Pero hubo un hecho. Y es que ella tenía como una relación con el hijo muy extraña. Bueno, poco común, ¿no? Vamos a decir si mala o buena. Eso si quieren lo pueden decir ustedes. Yo digo que es mala. Pero medio para debatir que básicamente gran parte de su campaña publicitaria como artista cantante era mostrar lo que venía haciendo, bueno, en términos médicos, el tuje. Y en muchos videos salía con el nene ahí mientras ella bailaba en tanga. Y está bien, digamos, acá entra en juego la sexualización del cuerpo de la mujer, qué sé yo. Pero es extraño, por ejemplo, no sé, que para un video de Navidad que subís con tu hijo, te pongas de vuelta la cabeza, te pongas contra la pared y empieces a sacudir los glúteos mientras tu niño está con unas maracas y con lucecitas con el árbol, ¿no? Es extraño, por lo menos mínimamente llama la atención para debatir. Y así hubo muchas cosas que pasaron hasta que estalló con una polémica respecto a una publicidad de ella de una nueva canción que se llamaba también en términos médicos puta. Y ahí ya se metió con todo lo que es el mercado sexual, etc. Entonces, a partir de lo que sucedió con el hijo, ocurrió el fenómeno de la cancelación. Jóvenes de 14, 15 años empezaron a decir Ximena Barón cancelada desde su comodidad, de su Samsung J7 Prime o lo que sea, empezaba a decir un follow, desbloquear, reportar, así, todo. Imagínate, vos estás tomándote tu chocolatada en la mesa mientras estás mirando, no sé, el noticiero, y decís, te cancelo. Y así se empezó a masificar y demasificar. La persona tuvo que borrar las cuentas, borrar tweets, borrar contenido de Instagram, desapareció de las redes. Digamos, estamos hablando de que una persona que había iniciado una carrera y que a partir de ahora, de hoy en día, que ha tenido más conflictos además, ha elegido el camino como del guerrero, podríamos decir, anda a tientas, tambalea. Y todo esto porque se puede cancelar a una figura. Antes los cantantes eran inalcanzables. Hoy en día, un grupo de no digo que solamente en adolescentes, claramente mucha más gente puede hacerlo, pero me refiero en este sentido, ¿no? ¿Cómo se ha modificado un grupo que en teoría antes podría haber sido pensado como una minoría?
A mí me gusta destacar mucho la idea de la cancelación como una herramienta de justicia social.
Claro,
exactamente. Porque originalmente, como vos decís, había gente que era inalcanzable, y a partir de que empezó a surgir distintas herramientas, sobre todo en las redes sociales, se pudo empezar a atraer gente que tenía acciones muy deplorables. Sobre todo sucedió mucho en Hollywood, en Estados Unidos, con mucha gente que era una gente que creo que objetivamente podemos llamar mala, debido a las acciones que realizaban, como violaciones y muchas cosas feas, pudieron ser no llevadas a una justicia literal con un juez, sino que se enfrentaron a las consecuencias de sus acciones frente a la sociedad, básicamente, con lo que sería el elemento de la cancelación.
Sí, y es muy peligroso porque hoy en día, bueno, hay ciertas veces en las que evidentemente hay pruebas y evidencia de que efectivamente la persona se mandó tal cagada, y está perfecto de que la gente pueda mostrarse su disgusto, su enojo, y que efectivamente tenga un resultado, ¿no? Porque cuántas veces pasa que hay ciertas cosas que parecen menos alcanzables, que no sé, Richard Gere, estamos hablando de, no sé, de la empresa del agua, y que uno hace un reclamo y que no te prestan atención. Entonces está bien que las personas puedan hacer un reclamo, claramente el derecho al reclamo es un derecho, pero un poco es peligroso, porque que todos tengan la capacidad de generar este tipo de movimientos cancelatorios, y con lo fácil que además es generar una fake news, digamos. Yo entiendo que nosotros sabemos que este es un tema polémico, pero por lo menos mi posición, de manera absolutamente personal, es que hay que tener mucho cuidado con este tema, porque yo sé que hay muchos casos de muchas cosas muy graves y que son ciertas, pero lamentablemente a mayor número de personas hay mayor chances de que haya una persona idiota, y en internet no hay pocas personas. Entonces, por ejemplo, no sé, hace poco, algo que es bastante casi que anecdótico con todo esto del coronavirus, un grupo de youtubers dijeron que un famoso tenía coronavirus. Y tuvieron que salir a desmentirlo incluso por la televisión. Y digo, estamos hablando de que la tecnología, las redes sociales dan un poder muy grande. Y realmente es muy complejo. Y todo este tema de la corrección política ya deja de ser simplemente un tema que uno diría como moral, ético, filosófico, que está en el aire, sino que pasa ya a hablar de sanciones jurídicas. Y surge la pregunta de si siquiera vale la pena preguntarse todo esto, ¿no? Entonces, ¿El arte es político? Como pregunta, la respuesta corta es que sí. O sea, yo creo que sí, de manera muy sencilla. Primero es un medio de expresión, y además de que si en una pintura vos decidís pintar a alguien de color oscuro o claro, ya estás haciendo una elección de lo que vas a representar, digamos, en principio.
Aparte que toda acción siempre es política. Entonces, si un humano está haciendo algo, intrínsecamente va a ser algo político, sea inclusive por la inacción política.
Claramente el arte es político, pero la pregunta para mí es otra, porque, y va más por lo que vos decías antes, ¿el arte es justo? O sea, ¿cabe la pregunta de que el arte sea, si preguntarse si es justo o no? Porque realmente la corrección política o no casi que es anecdótica en ese punto. Porque es imposible ser correctamente político, porque lo políticamente correcto aplica a intentar que la menor cantidad de personas no disgustar a nadie. Y eso es imposible. Hagas lo que hagas, vas a estar disgustando a alguien. Haga lo que hagas. Pero mucha gente se plantea de si el arte es justo o injusto. Y el arte es una parte fundamental de la cultura. Y evidentemente participa en moldear las concepciones de las personas. Y ahí surge la pregunta de, bueno, a partir de esto, ¿cabe responsabilizar al arte por la violencia o la xenofobia, por ejemplo?
Yo creo que lo que es lo políticamente correcto es muy importante para la cultura y para todos nosotros. Porque siempre nos va a obligar a preguntarnos varias veces o qué ideas son las que tenemos que podrían llegar a lastimar a alguien. Y ahora cuando viene con un elemento de expresión, creo que el arte tiene que ser sí o sí, obviamente no en todos los absolutos casos, por ejemplo el arte de comer naranja, no es necesario, pero el arte tiene que tener un elemento desafiante. Dentro de todo, en general, inclusive cuando teníamos este debate, una de las personas que formó parte del debate decía que para él el arte era lo que empujaba los límites. No le importaba la estética, no le importaba absolutamente nada. El arte era lo que empujaba los límites. Yo no voy tan en extremo, pero en general, en el arte, en la expresión, sobre todo en este movimiento postmodernista, siempre hay algo de un empuje, siempre hay algo de desafío a algo. No en todo, obviamente. Lo que yo creo, para mí, que es fundamental de esto, es ni un punto. Bueno, igual no sé si es porque soy un libre y tengo la luna en Júpiter. Pero yo creo que siempre lo más sano es un punto medio. No es tanto que el arte no puede ser jamás sometido a lo que sería un estándar moral, pero tampoco se lo puede censurar el arte. Esto me recuerda mucho a una de las obras de arte que se hicieron en lo que sería Dinamarca por el artista chileno Marco Evaristi.
Un saludo, un amigo. Un bromatero aguerrido.
En donde conectó 10 licuadoras a los enchufes y tenía en cada una un pez dorado, obviamente con agua. La cosa es que la obra de arte quería mostrar, supongo que si la gente era sádica o no, de apretar la licuadora o no, qué iba a suceder, la curiosidad humana. La cosa es que es una obra de arte muy revolucionaria, muy llamativa. Pero para mí me parece, no me parece correcta, no me parece una forma, me parece efectiva, pero creo que se podría haber encontrado otra forma que no requiera la violencia con un animal, que no requiera exponer a la gente a esa situación. No digo que la temática que trabaje está mal, pero yo creo que lo que sirve tener en cuenta al otro cuando uno hace arte es no empujar tanto los límites de poder lastimar a alguien de esa forma.
Sí, me hace acordar, también había una obra que seguramente te va a hacer ruido, que era la de una mujer, no te puedo decir nombre ni país porque no soy tan erudito como vos, pero que...
De memoria, gente, de memoria.
Pero que agarraba y no sé si se desvestía o qué, y que dejaba como en una mesa una variedad de utensilios, herramientas, incluso un arma, y que ponía ahí en público y a ver qué hacía la gente. Y bueno, había de todo, había gente que la manoseaba, que le ponía el arma en la cabeza, todo como para generar algo parecido a eso que decís vos de sadismo, de la gente, a ver de qué es capaz de cuando uno se pone ahí vulnerable. Y sí, digamos, ahí la corrección política, habría que ver cuál es la acepción que tomamos, ¿no? Ahí, si tomamos corrección política como algo que no es del todo adecuado, porque pone en juego, no sé, se banalizaría la agresión hacia la mujer, se banalizaría la matanza de animales, lo que estamos diciendo, entonces... Creo que muchas veces el mayor foco de miradas hacia la corrección política es justamente cuando se banaliza o se cree que se puede banalizar un tópico complicado. Por ejemplo, con el humor. Entendiendo el humor como un arte, como esto, digamos. Esto que está pasando ahora, nosotros somos como Picasso.
Bueno, sí.
No queremos insultarnos diciendo Picasso, porque Picasso, digamos, ¿qué? ¿Quién es Picasso? Yo nada más conozco... A Dayan.
A Coscu.
Pero la cosa es que sí, digamos, muchas veces se hablan de los límites del humor. Y ahí creo que el humor es la parte más jodida. Y bueno, muchas veces a nosotros nos pasa, hablaríamos de ciertas cosas. Pero como también está en medio. Porque muchas veces uno habla de cuestiones políticas, pero muchas está. Que también es parte de la política, ¿no? Pero siendo específico, la plata. La plata, gente. Hoy en día, hablar o no hablar de ciertos temas o cómo se habla ni siquiera pasa por si está bien o está mal, simplemente por justamente la corrección política y, bueno, los patrocinios, el espacio en el aire, etcétera. Y eso sí que es peligroso.
Creo que hay algo bastante, bastante peligroso que está sucediendo con lo que es lo políticamente correcto, que es que tristemente... varias empresas lo descubrieron como algo que justamente da dinero. Entonces empezó a ocurrir las cosas que pasó con Gillette haciendo la campaña de lo mejor del hombre. Varias campañas que agarraban y surgían en la política, que surgían en lo que sería lo políticamente correcto, que es interesante para mí el debate de, a pesar de que todo lo que están haciendo es por plata, ¿sigue siendo positivo? Porque es importante que la gente tenga en cuenta la violencia intrínseca que se da en la crianza de hombres. Hay varias propagandas que hablan sobre... que llevan un empoderamiento a la mujer. Creo que son una propaganda de Dove, creo que vi hoy.
Bueno, hace poco yo vi lo máximo, que fue una propaganda de toallitas... Bueno, publicidad, antes de que me van a corregir, de toallitas políticas, imagínate, una toallita ahí femenina con la cara de Stalin, pero era una de toallitas femeninas promocionadas por un hombre, o sea, un tipo. Mira. Estaba en la policía y verá como qué está pasando, pero sí, es para pensar, porque al final del día sí es cierto de que si las películas tratan de tal temática, si las canciones hablan de tal temática, o sea, no sé, por ejemplo, creo que era Guns N' Roses que tenía I Used to Love Her, ¿era de ellos? No era de ellos.
Sí, es de ellos, de ellos.
Bueno, sí. que no me acuerdo exactamente la letra entera, pero decía, yo solía amarla, pero tuve que matarla, y cosas así. Sí. Digamos, bueno, una canción... Ahí como un fenómeno, pero si hay muchas canciones, muchas películas, muchas novelas, muchos chistes, sí es cierto que se empieza a generar un acostumbramiento, justamente la desensibilización de ciertas pautas culturales, conductas que no están buenas, que no están bien objetivamente. Y bueno, en ese caso, si tuviésemos que responder a la pregunta de si el arte debe ser políticamente correcto, yo creo que no es un tema del arte, sino que, como es una perspectiva, yo creo que debemos no ser tanto políticamente correctos, pero sí ser políticamente sensibles. O sea, tener en cuenta el alcance de nuestras palabras y saber usarlas y saber que tienen cierta injerencia. Y ser correcto o no, al final del día lo único que importa es uno no está rindiendo cuentas a alguien, no hay una puntuación de quién es más correcto, top 10 argentinos correctos que no creerás que están en el listado, sino es ser sensible y empático. Y bueno, si sabes que vos puedes hablar de ciertas cosas, lo hablas, y si no, no. Pero creo que limitar al arte es un pecado. Yo soy Tony Williams y ustedes me han escuchado por Bromato Amistacio. Seguirnos en todas las redes sociales y leer mis libros.
Y bueno, y como siempre, si ustedes se imaginarán que la razón de este episodio es que nosotros estamos demostrando que vamos a empezar a hablar temas más picantes y arrancamos justamente con la censura en el arte, ¿es una coincidencia? Muy probablemente, pero lo que no es una coincidencia es que nos sigan en todas las redes sociales como bromato.d.amistacio, síganos en la plataforma en la que nos estás escuchando y como siempre, muchísimas gracias por habernos escuchado en este nuevo episodio
con Tony Williams
y nos vemos en un próximo episodio.